Está en línea el exministro de Defensa, Agustín Rossi. Queríamos conversar con él a propósito de una cantidad de cosas que, a ver, qué se dicen, qué ocurren, un momento particular de la Argentina, en una semana no menos importante, donde seguramente más allá de la lluvia habrá un sector numeroso que se va a estar movilizando para conmemorar el último golpe militar de 1976. Y los saludamos, Rossi, Néstor Espósito y Luisa Balmaya. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos y todos.
Bien, bueno, Agustín, nos gustaría en principio tener su mirada sobre los anuncios del presidente, alcanzan, no alcanzan, esta suerte de especulación en torno a la unidad del Frente de Todos. ¿Qué es lo primero que se le ocurre?
Bueno, sobre la inflación, la realidad es que la Argentina es un país que ya viene desde la gestión de Macri con inflación alta y con una economía inflacionaria e indexada. Claramente el aumento del precio de los commodities, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, genera una mayor tensión sobre esa economía indexada y hay que tomar medidas para que eso repercuta lo menos posible en la estructura de precios de la Argentina y sobre todo en aquellos artículos de la canasta básica. Me parece
¿Alcanza
que
lo
no
que
es
anunció el
una medida.
gobierno? Alcanza, le pregunto,
¿Cómo?
si alcanza lo que anunció el gobierno, si entiende usted que se puede revertir esta situación, porque la verdad es que esta inflación efectivamente es alta, venía siendo denunciada, el gobierno venía diciendo que tomó una serie de medidas, acuerdo de precios, precios cuidados, este congelamiento de precios de la carne, de determinados cortes, etcétera, etcétera, y sin embargo, esto parecería no alcanzar.
No, bueno, me parece que como se ha reconocido últimamente, la inflación es un fenómeno multicausal y que exigirá de esta medida y de otras que vendrán en lo sucesivo para tratar de aminorarla partiendo de la base que no hay una medida que diga, bueno, con esto vamos a desplomar la inflación de un mes para el otro, de un día para el otro, ¿no? El proceso va a ser un proceso un proceso de tiempo, digamos, ¿no? Como para ir generando niveles de inflación más razonables que lo que tenemos hoy en la Argentina. Me parece que este es el camino. Mientras tanto, lo que tiene que garantizar el gobierno es que el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las pensiones esté siempre por encima de la inflación, y yo creo que eso está en las herramientas y las condiciones de poder hacerlo. La Argentina hoy está con una economía inflacionaria e indexada, como dije recién, la inflación, pero también tiene una economía que está creciendo económicamente muy fuerte, y yo creo que vamos a crecer más allá del 5, de 5 puntos, y que eso va a generar un impacto positivo en todo lo que significa la generación de empleo y un impacto positivo también en lo que significa la recaudación fiscal. Ahora bien, el neoliberalismo que gobernó durante 4 años en nuestro país no solamente nos dejó el acuerdo con el fondo, sino que nos dejó altas tasas de pobreza y altas tasas de indigencia. Y no va a alcanzar en tiempo cercano o en tiempo próximo que el país crezca a los niveles de crecimiento que tiene pronosticado para disminuir esa tasa de indigencia y de pobreza. Por eso yo ahí creo que el gobierno tiene que aplicar políticas específicas para disminuir esa situación. Y yo creo que el gobierno tiene que analizar seriamente ese proyecto o esa enunciación o esa idea que es el salario básico universal, que genera el mismo efecto que generó la asignación universal por hijo allá por el 2009, cuando Cristina la anunció, que terminamos de un plumazo con la indigencia en la Argentina, pero me parece que ese es un camino que el gobierno tiene que seguir. Es decir, la economía argentina tiene problemas, la inflación. Ahora, también tiene una fortaleza, que es el nivel de crecimiento. Y ese nivel de crecimiento económico va a generar una situación fiscal que yo creo que se van a cumplir adecuadamente los objetivos fiscales que el gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional y que también nos va a poder permitir llevar adelante políticas como la que acabo de describir, siempre y cuando, algo que no manejamos ninguno de nosotros y pocos en el mundo lo manejan, la situación de la invasión rusa a Ucrania no genere mayores tensiones en la economía mundial, ¿no?
Néstor.
Sí, ministro, si algo hemos aprendido, sobre todo en el gobierno 2003-2015, es que la economía está supeditada a la política, al contrario de lo que se había pensado históricamente, que la economía dominaba la política, no fue la política durante esos 12 años la que se impuso como norte respecto de la economía. Ahora hay un ruido político importante. ¿Se puede ordenar la economía, encauzarla con tanta diferencia interna en el frente de todos?
Obviamente que lo deseable sería que no existan diferencias internas dentro del frente de todos. Yo creo que claramente es una instancia que se puede construir. Vuelvo a decir lo que me parece que se ha... lo voy a decir de esta manera, el FMI en la Argentina es una consecuencia de las políticas neoliberales durante 4 años de Macri. El FMI, la pobreza del 45-50%, la indigencia muy alta, la desindustrialización del país. La realidad es que en estos años de gestión no solamente no hemos podido sacar al FMI de la Argentina, sino que hemos tenido que renegociar para refinanciar la deuda que nos había dejado el gobierno de Macri, sino que también hay otros elementos que vienen provocados por el neoliberalismo, como la pobreza, la indigencia, la tasa de inflación altísima que heredamos, que también nosotros tenemos que abordar y resolver. Ahora, si esos elementos que hoy están todavía pendientes no son suficientes como para que el Frente de Todos encuentre un cauce de unidad y que ese cauce de unidad le permita empezar a cumplir con el compromiso electoral que asumimos en el 2019, que obviamente ese contrato electoral todavía tiene deudas pendientes, bueno, para mí sería un grave error, sería una equivocación. Lo que va a decir es que se recupere el sentido de la unidad. ¿Cómo se recupera el sentido de la unidad? De la misma manera que constituimos el Frente de Todos. Muchos me dicen, bueno, pero las cosas que pasaron. Mire, pasaron entre el 2015 y el 2019 cosas mucho más graves, o si se quiere, distancias mucho más importantes de las que existen en este momento. Así que cuando se construyó el Frente de Todos, nadie le preguntó al otro qué era lo que había dicho hace un mes, un año o 2 años atrás, sino que decidimos construirlo detrás de un mismo objetivo, que era terminar con el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, me parece que ahora hay que trabajar en ese mismo sentido, y creo que con ese mismo espíritu, si se hace esto, creo que se puede llegar a coincidir.
¿Y usted ve que hay puentes tendidos? Porque no parece, mirado desde afuera, no parece haber predisposición de los grupos que no están de acuerdo como para sentarse a conversar y acordar, como si lo estuvieron con el momento en que se conformó el Frente de Todos.
Bueno, hay que tratar de cada uno desde su lugar ayudar a que se generen las condiciones, ¿no? Tampoco creo que sea una cuestión de sentarse a charlar en una mesa, porque eso ha sucedido durante estos 2 años y medio de gestión, o 2 años y un poco más de gestión, y no ha resuelto el funcionamiento, ¿no? Ha habido reuniones, se han reunido cara a cara los dirigentes más importantes del Frente de Todos, ha habido reuniones colectivas, ha habido reuniones entre dos, y la verdad es que la cosa no funcionaba. Entonces lo que me parece es que lo que más que reunirse, lo que hay que hacer es trazar una línea de aquí para adelante, de hacia dónde va a ir la gestión, de hacia dónde va a ir el gobierno, cuáles son los objetivos que perseguimos, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, y en función de eso tratar de consensuarlo. Me parece a mí, digamos, no viéndolo desde el llano, que es un lugar de no tener responsabilidad de gestión, como estoy ahora, pero me parece que ese sería el camino. La verdad es que el encuentro per se no va a resolver absolutamente nada. Lo que tiene que resolver es, bueno, nos quedan 1 año y medio de gestión, un poco más, nos queda poco más de tiempo. En este tiempo, ¿cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante y qué son las cosas que vamos a hacer en todos los ámbitos, digamos?
Claro. Le voy a pedir, Rossi, que escuchemos juntos a Nicolás del Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Digo, porque con una parte de la dirigencia empresaria, agroexportadora, agropecuaria, que opina así, digo, parecería que es difícil, si no hay unidad y decisión respecto a las medidas, poder avanzar. Le pido que lo escuchemos y después reflexionamos.
Toqueteos en los mercados, toqueteos en las producciones, es el atropello, la forma, es cómo se hacen las cosas y es que siempre se rasca de la misma olla. Yo esperaba que el presidente anuncie quién es el enemigo directamente, porque si vamos a una guerra, quiero saber contra quién. Nuevamente tirando un poco la pelota afuera y culpando a los especuladores.
Bueno, ahí estaba Nicolás del Pino. Se habla solamente de, primero, bueno, crear un fideicomiso, dos puntos sobre harina y aceite de soja, y parecería que se termina el mundo para estos sectores. Digo, ¿se puede construir, se puede sentar a una mesa a estos mismos personajes que está claro que no quieren perder un poquito en función de la mitad de los argentinos que les cuesta poner un plato de comida en la mesa?
Bueno, pero yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada sobre el sector agropecuario que sobrepase a la dirigencia, ¿no? Porque
ya
la dirigencia de la Sociedad Rural Argentina aceptó sin ninguna contemplación el aumento de los derechos de exportación que se provocó durante el gobierno de Mauricio Macri. Y tenían un expresidente de la Sociedad Rural Argentina como ministro de Agricultura. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos un sector de la dirigencia agropecuaria que cada vez que enfrente está gobierno nacional y popular, en lugar de hacer gremialismo empresario, que significa defender a aquellos que son sus representados, que son los productores, lo que terminan haciendo es política y se posicionan desde el punto de vista político. Y creo que eso es claramente el error, digamos, ¿no? El tratamiento que le dan a nuestro gobierno es absolutamente distinto al tratamiento casi obsecuente que le dieron al gobierno de Macri. Y entonces, si Macri les aumentó los derechos de exportación, entonces, ¿no? Después Macri se ponía cara de preocupado y decía, bueno, las retenciones son impuestos que no nos gustan. Y entonces, el problema es otro, ¿no? Entonces, y creo que ahí es donde el gobierno, yo creo que en ese sentido apunta muchas veces Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, de tratar de tener una política hacia el conjunto del sector diferenciada del pensamiento que tiene la dirigencia del sector, que es un pensamiento muchas veces muy muy antinacional y popular, muy antiperonista, independientemente de la medida. Y cuando la cargan de política, las opiniones que tienen, bueno, que generan las situaciones que se generaron o que se pueden generar o que se generaron en el pasado, más allá de que comparto de que esta medida, además, es una medida que es inocua para el conjunto de los productores, porque el productor de soja, cuando le vende a las exportadoras, no le preguntan, la exportadora no le dice, este producto va para la harina o el aceite de soja o va para venderse el poroto, solo sin procesar. Entonces, le pagan exactamente lo mismo. Bueno, me parece que tiene que ver mucho con lo que acabo de decir.
Bueno, lo último que quiero preguntarle es que, digamos, más allá de memoria, verdad y justicia, este 24 de marzo, ¿por qué le parece que debería movilizarse la sociedad argentina?
Bueno, yo creo que hay que volver a abrazarse, ¿no? Creo que los argentinos y todos los que hemos luchado para construir esta democracia, para construir, para defenderla, para que en la Argentina no existan más golpes de Estado, para que nunca más vuelvan a existir dictaduras como las que tuvimos, y todo lo que eso significa, me parece que lo que tenemos, que es una buena ocasión para volver, para encontrarse en la plaza, en la movilización, y abrazarnos por sobre todas las cosas. Yo que debo haber faltado muy pocas veces desde el 83 a la movilización que se hace acá en la ciudad de Rosario, que es donde estoy, que voy a estar ahora el 24, Recuerdo también que en muchos momentos esa movilización era una movilización muy muy pequeña, con algunos militantes políticos, con los organismos de derechos humanos, que te tocaba un día de semana, que no era feriado, y hoy viendo movilizaciones masivas con nuevas generaciones que no vivieron en forma directa lo que fue la dictadura, muestra que en algún lado el esfuerzo y la militancia y el coraje y la generosidad de quienes hoy ya no están, de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, no cayó en saco roto, sino que está presente en amplias generaciones y en amplios sectores de la sociedad argentina.
Rossi, vuelvo, le prometo que no tiene ninguna animosidad ni ninguna mala leche la pregunta. Si usted hubiera sido diputado o senador, ¿cómo habría votado respecto del acuerdo con el Fondo Monetario?
A favor, lo dije públicamente.
Bien, gracias.
Votado a favor.
Bueno, Agustín Rossi, como siempre, gracias por la posibilidad de escucharlo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Agustín Rossi, exministro de Defensa.